Bienvenidos amables televidentes y seguidores en el set de Pasto Noticias, un espacio donde abordamos temas de corte social, académico, deportivo, de interés para nuestra comunidad. Como siempre, también tenemos invitados especiales a nivel local, nacional e internacional. La gratitud a la señora rectora de la Universidad de Nariño, doctora Marta Sofía González Insuasti, y al director técnico en la producción, al ingeniero Héctor Santa Cruz desde el Centro de Comunicaciones. Bien, para nosotros en el CD Pasto Noticias es muy importante abordar lo que acontece al interior de nuestra querida alma mater y desde la Asamblea Universitaria cómo se está llevando a cabo este proceso de la reforma de los estatutos. Por ello, me place tener en este espacio de en el CD de Pasto Noticias al profesor Javier Rodríguez Rosales, quien es presidente de la Asamblea Universitaria desde el estamento profesoral. Profesor Javier, bienvenido en el CED y gracias por compartir esta información que es de relevancia tanto para la comunidad universitaria, pero que también la comunidad en general se entere de lo que está haciendo nuestra universidad. Bienvenido.
Sí, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. En efecto, en estos momentos la Universidad de Nariño está viviendo, podríamos decir, un proceso histórico, ¿no?, que no es de ahorita, ni de poquitos años atrás, sino que ya viene con un buen tiempo. Y es en cumplimiento del mandato que el Estatuto General, que fue aprobado en diciembre del 2019, ordenó que en 3 años debían estar reformados los estatutos de la universidad. ¿Cuáles son los estatutos? El estatuto docente, el estatuto estudiantil, el estatuto de posgrados, el estatuto del investigador, el estatuto administrativo y el estatuto de la democracia. Por primera vez vamos a tener un estatuto de la democracia, ¿no? Ninguna universidad de Colombia pública tiene estatuto de la democracia. Y en cumplimiento de ese mandato se ha elegido por parte del estamento trabajador, los estudiantes y los profesores han elegido a los asambleístas de lo que se llama la Asamblea Universitaria. Asamblea Universitaria que también fue creada por el Estatuto General. En uno de los artículos se menciona la creación de la Asamblea Universitaria. También es única en los estatutos de universidades públicas del país. En cumplimiento de ello se eligieron los representantes de los 3 estamentos. Posteriormente se hizo la elección de la mesa directiva. Posteriormente se hizo la elección de la presidencia colegiada. Decimos presidencia colegiada o presidencia tripartita. Hay un presidente de los estudiantes, hay un presidente de los trabajadores y hay un presidente de los profesores. Esto es como el aprendizaje que hemos tenido de experiencias anteriores en nuestra universidad, pero también lo que sucedió en la Constitución o en la Constituyente de 1991. Esa Constitución se construyó prácticamente en poquitos meses, entre 4 y 6 meses, y había una presidencia colegiada. Una presidencia colegiada y no como tradicionalmente un solo presidente, ¿cierto?, para más democracia. Y esto podríamos decir que sí nos ha funcionado, ¿no?, porque el presidente estudiantil está en comunicación permanente con los estudiantes, con los movimientos estudiantiles, con los programas, con las facultades. El presidente de los trabajadores está en permanente comunicación con los trabajadores y empleados de la universidad. Y, por supuesto, el presidente de los profesores también aprovecha todas las reuniones que hay con docentes para estar informando lo que se está haciendo por parte de la Asamblea Universitaria en estos momentos en cumplimiento del Estatuto General, construyendo los 3 grandes estatutos, académico, administrativo y de la democracia.
Profe, antes de hablar y desglosar esos 3 grandes estatutos que usted ya ha mencionado y por primera ocasión el tema de la democracia, retomemos un poquito acerca de esa historia, desde el maestro Silvio Sánchez Fajardo con la reforma profunda, dentro de otros datos también el doctor Luis Eduardo Morosejo, que lideró la reforma universitaria, y se ha avanzado ya en este proceso.
Sí, hay una parte importantísima, ¿no? Decíamos, hay que hacer memoria, ¿no?, para no repetir procesos, para no repetir la historia. Y esto de la democracia universitaria, de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación, ya viene de tiempo atrás, ¿no? Solamente recordar 1910 en Montevideo, cuando los estudiantes se reúnen para hablar sobre el papel, la misión de la universidad en la sociedad. Uh-huh. y sobre todo en 1918, cuando los estudiantes de Córdoba, Argentina, precisamente hablan sobre estos temas. Una universidad pues que la heredamos de los españoles, de la Universidad de Salamanca, con facultades, con departamentos, bueno, y por eso es universidad, no es pluriversidad, ¿cierto? Y los estudiantes ya en 1918 ya hablaban de autonomía y democracia. En adelante, todas las universidades latinoamericanas, podríamos decir de todo Occidente, empezaron a reformarse. Y es así como en la época de los 70s, pese al movimiento estudiantil en el mundo inmenso, movimiento de los trabajadores, movimiento obrero, campesino. Solamente pensar, por ejemplo, el mayo 68 de París, cuando decían, hay que ser realistas, soñemos lo imposible. O lo que pasó en Tlatelolco, en México, en 1968. Eso dio como resultado que en Colombia también se diera un movimiento estudiantil grande, inmenso, de presión y por la defensa de una educación pública. Y así como se hace una primera consulta por parte del gobernador de entonces, Laureano Alberto Arellano, le pide a los estamentos de la universidad que hagamos una consulta, sí, para saber quién queríamos que sea el rector de la universidad. Y los tres estamentos escogimos el nombre al científico nariense, universitario también, como es el botánico Luis Eduardo Morosejo. Él ya había sido profesor de la universidad, fundador con Luis Santander Benavides del Instituto Técnico Agrícola. Bueno, y de ahí en adelante hay una serie de hitos importantísimos que fueron consolidando la democracia que hoy tiene la Universidad de Nariño. Pasamos, por ejemplo, por decir algo, al liceo de la universidad. El liceo de la universidad ya podía, se le pedía a estudiantes de los últimos grados y a los profesores que designen a sus directores para después ser refrendado por el rector de la universidad. Este proceso, por ejemplo, duró hasta el 2005, cuando elegimos al último, podemos decir el último, director elegido democráticamente. Solamente que en el camino ya se un acto administrativo.
¿Quién fue el último desconoció. Director?
El último director fue el magíster Emilio Díaz Arcos.
Y de por cuando, voto de docentes y estudiantes.
Perfectamente, por voto de estudiantes y de docentes. Lo mismo que los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, en 1998, mediante acto administrativo del propio Consejo Superior de la Universidad, determinó que un trabajador de la universidad podía estar en el Consejo Superior con voz, pero sin voto. Esto duró hasta el 2005, cuando también otro acto administrativo de un rector de una administración quitó de tajo esa participación democrática de los trabajadores que hoy están peleando en este proceso. Y quizá más importante de todo este recorrido es la experiencia de la reforma profunda.
Profe, disculpe, un paréntesis. ¿Se puede regresar, digamos, a esa democracia de estudiantes, docentes, funcionarios para elegir al director del liceo?
Se puede. Ah, claro, precisamente ahorita en este proceso hay una representante de los profesores del liceo en la asamblea universitaria y está la personera estudiantil del liceo también como parte importante de la mesa directiva del liceo. Y lo que ellos en el primer foro por la democracia que hicimos hace algunos meses en el liceo, lo que más quieren precisamente el liceo, que es la institución educativa de bachillerato más importante del país por su calidad en la parte pública, están pidiendo el restablecimiento de la democracia, que los estudiantes y los profesores puedan elegir democráticamente a su director del grupo de profesores, por supuesto, que conoce muy bien el liceo. Eso no es difícil, ¿cierto?, porque ya hubo una experiencia inmensa. Solamente reconocer, ¿no?, que la Universidad de Nariño nació del Liceo de Pasto, con toda una historia importantísima. Bueno, entonces decíamos que en el 2008 es elegido el profesor Silvio Sánchez Fajardo y él tiene una propuesta de reforma profunda. Y reforma profunda es reforma de las mentalidades. Uh-huh. En esa misma administración se creó la Asamblea Universitaria mediante resolución rectoral. Y se hace algo importantísimo, lo que nunca habíamos hecho antes. Se construye colectivamente el primer plan de desarrollo 2008 2020. Nunca habíamos hecho, construido un plan institucional con la participación de los tres estamentos de la universidad. Es así como, avanzando en ese proceso de reforma profunda, en el 2013 pudimos construir colectivamente el proyecto educativo institucional. Y en ese proyecto educativo institucional hay un aspecto importantísimo que está dividido en tres. Es que se determina que las tres funciones sustantivas, las tres funciones misionales de la universidad son la docencia, la investigación y la interacción social, que en otras universidades latinoamericanas se conoce como extensión, vinculación social, proyección social, que es muy importante que la comunidad se dé cuenta todos los días de lo que está pasando en la universidad, en la docencia, en la innovación y en la investigación.
Pasamos de una proyección social a una interacción social.
Sí, así es, ¿no? Inicialmente se conocía como extensión y tiene que ver con el diálogo de saberes. Desde Córdoba, Argentina, y toda la experiencia latinoamericana, se ha visto la necesidad de que la comunidad, en este caso, por decir algo, el suroccidente colombiano, la región panamazónica, el Pacífico, las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades mestizas, la región andina, la región amazónica, se dé cuenta qué está haciendo la universidad, que comparta sus saberes, que comparta esa cultura que se está transmitiendo a las nuevas generaciones, que comparta ese conocimiento, que ese conocimiento está saliendo de las comunidades, pero no vuelve a las comunidades para transformarla, sino que se queda en las bibliotecas, en los anaqueles. Y esa es una función primordial que se pudo consolidar en el 2019 con la aprobación del Estatuto General, que fue construido también en forma colectiva. Y en el 2020 el Consejo Superior aprobó también ese proceso colectivo que hicimos los tres estamentos de la construcción del Plan de Desarrollo 2021-2032.
Profe, cuando usted habla en el 2008 con el maestro Silvio Sánchez Fajardo, habla, hace relación a la reforma profunda y usted dice que es una reforma de mentalidades, pero siempre ha existido esa autonomía, ¿no? Ese pensamiento propio al interior de la universidad para poder avanzar y construir estos procesos en la alma mater.
Sí, sí, muy importante, ¿no? Esa categoría, ese punto, porque... Y ahí tiene que ver precisamente el paradigma, ¿no? Que yo recuerdo en la época del 2008, en la construcción del plan de desarrollo, el paradigma, había dos paradigmas en la discusión. Universidad-empresa, para generar recursos, porque el Estado estaba incumpliendo pocos de los recursos que le da la universidad pública y hay más tendencia a la privatización, o universidad-región. Una universidad-región que debe estar financiada por el Estado, porque es con plata en la comunidad y se proyecta en la comunidad. Y ahí hay una parte importante que tanto profesores como estudiantes ganaron desde hace mucho tiempo. Esa es la autonomía, la libertad de cátedra, la libertad de investigación. ¿Cierto? ¿Qué tal uno dice una universidad donde se le imponga qué es lo que tiene que innovar, qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que investigar y qué es lo que tiene que compartir? Entonces, esa autonomía, por ejemplo, le dio con el paradigma universidad-región la posibilidad de que en el Estatuto General del 2019 se aprobara la vicerrectoría, se creara la vicerrectoría de investigación e interacción social. Y ya en este momento, en ese avance, ya tenemos la casa de pensamiento propio. Y qué rico saber, por ejemplo, que en este proceso está, por ejemplo, la doctora Elizabeth Ojeda, y está uno de los impulsores de la reforma profunda, como es el maestro Julián Sabogal Tamayo.
Voy a desglosar un poquito lo que usted nos está comentando, profe. Inicialmente me parece bien interesante lo de la construcción de la casa del pensamiento propio. ¿Cuál es el objetivo y la misión que tiene la universidad?
Sí, ¿no? hay una ahí nos remite al plan de desarrollo 2021-2032, plan que lo construimos en plena pandemia. No lo pudimos hacer presencial debido a las restricciones, a la emergencia, pero ahí estuvimos dos días o tres días a la semana en 11 ejes, que empieza desde el eje de universidad-región, que es el paradigma, pasando por la excelencia académica, pasando por la investigación, pasando por la diversidad y el género, hasta llegar a la interacción social. Y lo que está mencionando ahí es dos cosas importantes. La universidad tiene que cambiar en el siglo XXI porque hay dos fenómenos que la tocan, no solamente la sociedad sino la universidad, que tiene que ver con la globalización del conocimiento, la sociedad del conocimiento y la información, y otro, la regionalización. Por eso que importante es, por ejemplo, no solamente la creación de la Casa de Pensamiento, que ya ahorita tiene un evento para septiembre con participación de varios estamentos, varias unidades académicas de la universidad, sino lo que está sucediendo ahorita. El Plan Nacional de Desarrollo 2023 ha creado la seccional del Pacífico, la seccional de la Universidad de Nariño del Pacífico, que tendrá sedes en Sanquianga, en Boca Satinga, en Tumaco y, por supuesto, en Barbacoas, la sede del Telenví. Y eso es muy importante, ¿no? Que la Universidad de Nariño no solamente esté en las tres o cuatro sedes tradicionales de hace 30 años que están las sedes, sino que llegue a otras regiones, otras subregiones del departamento de Nariño y también del departamento del Putumayo, que ha sido históricamente parte fundamental de la provincia de Pasto y de lo que hoy es el departamento de Nariño.
Profe, disculpe, ¿y qué son zonas que piden la presencia de una universidad? Por ejemplo, Barbacoas, Sanquianga, digamos una seccional pacífico de la Universidad de Nariño, en estas zonas de tanto conflicto, donde no hay oportunidades para los jóvenes, bien que la universidad llegue.
Sí, ¿no? Era como, estábamos como en mora, ¿no? De lástima, y ahí viene el tema que se discutirá en el camino también, es el problema de la reforma de la Ley 30, ¿no? La Ley 30 de 1992, un año después de la Constitución 91, dejó prácticamente sin presupuesto a las universidades públicas. Por eso las universidades públicas no pueden crecer en la creación de programas, por ejemplo, de pregrado, y de extenderse a otras regiones del departamento. Nariño tiene 64 municipios. Qué rico que la universidad pudiera llegar a una buena parte de esas subregiones y a los municipios de ellos, y con programas, ¿no? Hoy hay un punto fundamental que habla el plan de desarrollo, y tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay una exigencia, y la globalización también, de que los programas pueden no solamente ser presenciales, sino también de manera virtual. Ya conocemos en Colombia muchas universidades, no solamente privadas, sino públicas, ya han dado ese salto, y nuestra universidad debe dar ese salto, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional ha acogido la propuesta de la Universidad de Nariño en el sentido de extenderse a otras partes del departamento y del departamento de Putumayo, y qué bueno que sea a través también de la virtualidad. Y por eso, incluso en esos días, ya en este nuevo gobierno, ha derogado una resolución que no permitía, ¿no?, que los programas de pregrado o de posgrado lleguen a otros municipios del departamento. Por ejemplo, nos exigía que tenga un nuevo registro calificado. Y hacer un nuevo registro calificado, pues es un problema de tiempo, fundamentalmente. Ahora, la nueva disposición agrega que un nuevo programa puede muy bien extenderse, estar en varias zonas del departamento. Todo eso lo está acogiendo la Vicerrectoría de Investigación e Interacción Social, por supuesto la Vicerrectoría Académica también, y hay un punto en el que en el camino vamos a mencionar también de las facultades.
Cuando usted habla de tener una universidad o educación tanto virtual como presencial, digamos que desde la época de la pandemia la virtualidad cuestionó mucho la calidad en la educación. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, hay una, como decíamos, ¿no? Hay dos aspectos, la globalización. Y dentro de la globalización nos trajo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta importantísima para el desarrollo de la docencia y de la investigación, y por supuesto de la interacción social. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación exige, por ejemplo, que las publicaciones donde se publican los resultados de investigación, ya no sean en físico, sino que sean electrónicas, ¿no? Que sean digitales. A los profesores nos están exigiendo también desde arriba, desde el ministerio, que sean en revistas indexadas y fundamentalmente en digitales. Y lo mismo la productividad académica. Sinceramente, ¿no? En el caso particular, se ha creado lo que se llama en Colombia y en el mundo el derecho a la conectividad. Por eso fue muy duro el debate cuando una ministra de comunicaciones dejó escapar un presupuesto inmenso y dejó una población inmensa, grande de niños, niñas y jóvenes sin la posibilidad de la conectividad. Uh-huh. Hoy se convirtió en un derecho fundamental y las tecnologías llegaron en la pandemia y llegaron para quedarse. Y serán fundamentales, importantes en la docencia, en la investigación y en la proyección social.
Como dijo el actual presidente de la República, quien esté en este ministerio tendrá que conectarme a toda Colombia.
Así es, ¿no? Y lo que estamos haciendo precisamente ahorita en la Universidad de Nariño es también ponernos a tono, ¿no? Aunque este proceso lo habíamos empezado antes de que se instalara el gobierno actual, ya lo estábamos haciendo desde antes, pero queremos aportarle no solamente al país, no solamente a la región, y aportarle a las demás universidades públicas del país. Yo me pregunto a veces, digo, ¿cómo es posible que en esta región, en el sur, hayamos empezado un proceso hace más de medio siglo de democracia, de autonomía, de reforma de estatutos, de asamblea universitaria, y que otras universidades que tienen mucho presupuesto, cierto, no tanto como el nuestro, se han quedado en ese rescate o en esa creación o en esa promulgación de la democracia? No es justo, ¿no?, que los consejos superiores estén integrados por más representación gubernamental y con poquitos representantes de la universidad, solamente un profesor y solamente un estudiante. ¿Por qué no pueden estar también los trabajadores ahí? Los trabajadores son parte fundamental de los procesos misionales de docencia, investigación e integración social. Y eso lo dicen la Corte Constitucional en muchas sentencias. La comunidad académica, la comunidad universitaria, en este caso las universidades públicas, la integran estudiantes, trabajadores y profesores. Sin el concurso y falta uno de ellos, no puede haber docencia, investigación e interacción social.
Pues, profe Javier Rodríguez Rosales, como representante del estamento profesoral y presidente dentro de la Asamblea Universitaria, le voy a pedir el favor que nos acompañe en nuestro segundo capítulo en el set de Pasto Noticias, porque nos queda mucho por abordar, con tener ya conocimiento de las fechas establecidas para la entrega del documento de estos tres grandes de la reforma de los estatutos, hablar un poquito más acerca de la Ley 30 de 1992, que es una lucha constante por parte de la comunidad universitaria, de la defensa de la universidad pública, y creo que los estudiantes juegan papel preponderante para lograr estos propósitos al interior de la universidad pública. Así es que, profesor Javier Rodríguez Rosales, lo invito para que nos acompañe el próximo miércoles nuevamente en el set de Pasto Noticias y abordar estos temas que son de verdad muy importantes para una universidad que mantiene su autonomía, su democracia, y que hoy con la participación de los tres estamentos está construyendo esta reforma de los estatutos.
Sí, muchas gracias, ¿no? Y la invitación cordial es a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general, ¿no?, para que estén pendientes de este proceso histórico, democrático y de autonomía que está llevando a cabo la Universidad de Nariño para bien de esta región sur de Colombia, pero también para bien de todo el país. Gracias.
Televidentes y seguidores de En el Set de Pasto Noticias, el próximo miércoles continuaremos con nuestro invitado para hablar acerca de este proceso de la reforma de los estatutos en la Universidad de Nariño. Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos a través de Telepasto y nuestras redes sociales. Los invitamos para que continúen con la programación de Telepasto, Mirada Sur.